12 del mediodía, casi 5 minutos. Acabo de ver un momento de cholulaje que yo no había presenciado nunca del señor Maxi Potter.
El cholulo que habita en mí.
Ella en el estudio, diosa total, actriz genia, y lo que me río en su obra de teatro que va por la segunda temporada, la quiero dejar acomodarse porque se acaba de caer la cartera. Sí. Le damos la bienvenida y le agradecemos muchísimo a Patricia Palmer por estar con nosotros en Con Todo el País en Radio Nacional. Bienvenida.
Gracias, Tatiana. Gracias a todos. ¿Sí?
¿Cómo va?
Por el recibimiento. Muy bien.
Felicitaciones por esta segunda temporada de Falladas.
Sí, un éxito total.
Una perla maravillosa, te decía recién antes de entrar al aire, a mí me sorprendió verte en ese personaje de tanto humor, tan cómico, porque te vengo siguiendo, hemos hablado en otras oportunidades, pero es desopilante lo que haces.
Sí, es muy delirante, es muy delirante el personaje, muy delirante la obra, como lo es Muscari, que es su autor, su padre, Andrea Politti, Cecilia Dopazo, Laura Novoa, Martina Guzmán. Y yo hacemos esas Falladas que nos da tanto placer hacer desde el año pasado, que nos divertimos tanto y que habla de las fallas del ser humano, no solamente de las mujeres, sino del ser humano, pero con mucho humor, con un delirio total.
A quienes no la hayan visto, les contamos, les recomendamos verla absolutamente, pero les contamos también que es la historia de cuatro amigas que se juntan, tienen esa noche de amigas que muchas tenemos. A mí me sorprendió que tu personaje tarde en aparecer y ya esa primera parte es muy graciosa lo que viene sucediendo. ¿Y vos cuánto tarda? ¿Una media hora?
Media hora.
En hacer ingreso Perla, que es una
Perla
psicóloga que
me atiendo
viene
a domicilio.
A atender a domicilio a este
ahora 12, 12 cuotas sin interés.
Ahora 18 también.
Ahora 18.
18.
Y es, o sea, entra Patricia al escenario, pisa Perla, esta psicóloga, y es, no parás de reírte en toda la noche. Sí, es fantástico lo que
es
pasa.
Es muy lindo lo que pasa, la verdad que es muy lindo. Sí, es desopilante y no sé por qué se hace una química con las chicas y con el público, y esa, como vos decías, a partir de la entrada de Perla, es no paran de reírse, no paran, la gente se descompone, yo siempre pienso, alguno se va a morir acá, te juro.
Pero si es de la risa vale.
De la risa vale, ¿no? Hay que poner un pulmotor con el de canje.
¿Es tan difícil de reír, Patricia, como hay muchos actores?
A mí me parece que
una de las
es
cosas
muy
más complejas es generar esa sensación.
Mucho más, ¿no?, difícil que hacer llorar, sin duda, como en la vida, ¿viste?
Pero vos ya habías hecho cosas.
Mucho, yo hice mucha comedia.
Que yo te tengo más cercana al drama.
Mira, yo la verdad hice muchísima comedia, hice mucho teatro comercial cuando empecé, cuando era muy joven. Hice un ciclo de comedias en televisión con Germán Kraus y hacía tanto comedia y nadie pensaba que yo podía hacer drama. Entonces dije, no voy a hacer más comedia, voy a hacer drama, porque viste que acá tenés prestigio si sos dramática. Y después me llamaron para drama y nunca más me llamaron para comedia. Y después tuve que implorar al universo que me llamaran para comedia. Y no me quiero ir más de la comedia. Porque es un lugar donde me siento muy, muy cómoda. Es como más mi lugar. Si bien disfruto, también he disfrutado mucho el drama, Juana la Loca, bueno, tantas cosas en televisión, en teatro, Hamlet, hice muchas cosas interesantes. Pero la comedia te da, no sé quién decía recién, esta felicidad de escuchar la risa de la gente, que eso es como impagable. Darte cuenta que vos, con tu poca cosa, haces reír a la gente, que la gente se en ese momento se olvida de sus problemas, que los tienen, como todos, muchos, ¿no? Y encontrás de pronto a la salida del teatro, mirá, yo vine con mi hermana que tiene cáncer y no se paró de reír. Esas cosas, así
es muy fuerte.
Es muy fuerte, sí, muy fuerte, ¿no? Claro. Es un servicio, y te das cuenta que el teatro, la comedia es un servicio. En el sentido que bueno, que hacer reír a la gente es algo maravilloso, y no todo el mundo puede hacerlo. Yo creo que es algo innato, algo como la música. El texto de la comedia tiene una partitura, que justo si te demoras un segundo la gente no se ríe, ¿no? Si rematás claro, antes tampoco. Y es como, ¿lo tenés o no lo tenés? Yo he visto grandes actores no poder hacer comedia, ¿no? Grandes actores dramáticos. Es como una...
Vos viniste muy joven, siendo mujer, con tu hija, ¿verdad?
Con mi hija,
Viniste del interior a Buenos Aires con un sueño. ¿Cómo fue ese venir sola en un momento que tal vez era más difícil para las mujeres?
No lo sé, yo vine en el año 81, tenía 23 años, ya tenía una nena de un año y medio, y era muy difícil, porque todavía estábamos en la época de proceso. Yo había hecho teatro en Mendoza, mucho teatro, pero nos volaron el teatro de una bomba. Yo siempre fui socialista, o sea, era difícil para mí y para el país. Fue una época muy difícil.
Ustedes estaban haciendo TNT en ese momento en el teatro, ¿no?
En el teatro se llamaba TNT y estábamos haciendo El Avión Negro.
Sí. Y ahí muere uno.
Y ahí muere un compañerito, sí, que había estado de casualidad. No vivía ahí, nada, estaba...
¿Vos por eso decidís venir o...?
Yo decido venir por varios motivos. Yo me separo también, que en Mendoza separarse era como tremendo. Mi familia era como yo, la oveja negra, ¿no? La única separada de una familia muy grande. Y me quería ir de toda esa acusación. Era como que si estaba separada es atorranta. Era tremendo, era así. Parece duro, pero era así. Y yo un poco me quería escapar de eso, ¿no? De todo eso.
Y llegás a casa.
Y por otro lado, claro, y por otro lado siempre tuve la vocación de ser actriz, y el único lugar donde uno puede desarrollar, aún hoy, lamentablemente, esta vocación para vivir del teatro, o de la ficción, de la televisión, es en Buenos Aires. En las provincias no se puede.
¿Y cómo fue la primera oportunidad?
Y la verdad es que a la distancia uno distorsiona los recuerdos, ¿no? Yo supongo que me va a haber puesto muy contenta. La primera oportunidad llegó de la mano de Alejandro Doria, y yo hacía prácticamente una cosa que era un extra. Pero fue muy, muy peleado. Yo me acuerdo que le fui a pedir trabajo y en su oficina había un cartel con fibrón rojo que decía elenco completo. Y yo toqué la puerta igual y abrí, desafiantemente, y él me trató mal. Me dijo, señorita, está la puerta cerrada, hay un cartel, qué sé yo, me trató un poquito mal. Le dije, bueno, pero yo tengo que hablar con usted, porque... Y se me quebraba la voz, ya si no encontraba algo me tenía que volver a Mendoza. Ya hacía como un año que estaba... Y bueno, espéreme, me dijo. Y esperé como 45 minutos, me hizo esperar mal. Y después cuando entré le dije, yo no sé qué hacer. ¿Cómo se hace esto? Porque yo hace un año que estoy, vengo con estudios, yo ya había hecho el conservatorio en Mendoza. No sé cómo arrancar, no sé cómo empezar. He ido por millones de casting, de oficinas, de... Bueno, me dijo. Y yo, si no, me tengo que volver a Mendoza. Bueno, me dijo, yo le voy a ayudar. Pero papel no tengo, no tengo ningún personaje, nada. Así que, porque le dije, yo hago cualquier cosa, pero yo quiero trabajar. Me dijo, bueno, usted me va a servir café. Bueno, dije yo... Y en la grabación tuve la suerte de que Noemí Morelli, una actriz, una muy buena actriz, tuviera que viajar, qué sé yo, y justo dejó ese papelito, que era un papel muy pequeño, libre. Entonces yo hice ese papel mientras le servía café a Alejandro Doria, o sea que me... Pero bueno, esa...
Está rico el café que le servía, ¿no?
Esa oportunidad, esa gran oportunidad.
Esa fue la primera puerta que...
Sí,
que
sí, y él me puso el apellido. Yo soy Palmada.
Y él cambió el apellido.
Él me puso Palmer. Mira. Sí, porque después seguí trabajando con él. Eran los especiales de Canal 7.
Sí.
Hace muchos años.
¿Y en qué momento te sentiste buena por primera vez? ¿Te viste y te gustaste y dijiste, está bien?
Yo casi nunca me gusto, porque cuando me veo ya soy otra. Ya soy otra persona, entonces quiero hacerlo otra vez porque lo haría
de otra manera.
Sí. Eso le pasa en general a muchos actores, ¿no?
Sí, no es que me disguste, no me castigo, ¿viste? No digo que mala que soy, ¿no? Pero lo haría de otra manera, siempre. Siempre que me veo, ya no soy esa. Así que...
Y digo, vos más allá de llegar acá a los 20 y cortos, digo, trabajabas desde muy chica, trabajabas desde los 13, me contaste.
Sí, trabajé
en una granja.
En una granja, vendiendo el piste, vendiendo huevos, alimento para perros.
Y llegás acá en una situación muy sola, ¿fue difícil eso?
Sí, fue difícil, pero lo veo más difícil a la distancia, ¿viste? Cuando uno tiene 23 años y tenés mucha vocación y muchas ganas y sos muy joven, no te das cuenta, sos como muy inconsciente. Yo tenía una nena chiquita, sí que fue difícil, lloré un montón, porque estaba muy sola. Buenos Aires es una ciudad bastante compleja para alguien que viene de afuera, como muy salvaje, ¿no? Para alguien que viene de un pueblo, todo muy rápido, nadie se conecta. Allá entras a la casa de uno y decís, me quedo a comer. Acá es todo protocolo, ¿viste? Te llamo, te invito para tal día, si podés, si no podés, que eso es otro tipo de... Hasta que entras en código y te das cuenta que el alma humana, como dice Shakespeare, un hombre son todos los hombres y somos todos iguales, lo que cambia son un poco las formas, ¿no?
Y empezaste a trabajar, contabas recién, con Doria primero, con estos cafés y alguna participación. Y ahora, después tuviste una carrera... muy prolífera, ¿no? Digo, no paraste de trabajar.
Sí, desde afuera se ve así, pero en realidad los actores paramos muchas veces y es muy angustiante. Desde afuera uno pareciera que los actores trabajan todo el tiempo, ¿no? Pero vos después te preguntas, pero por ahí el año pasado no lo vi, y el año pasado tenés que pagar expensas, alquiler, colegio de los chicos.
¿Deja o sea de angustiar que... en algún momento esa inestabilidad en la carrera?
Sí, obvio, cuando tenés una espalda, ¿no? Cuando ya tenés tu casa y tenés tu... Que eso, yo en ese momento no me angustia ese tema, porque yo nunca necesité mucho para vivir. Yo siempre voy por la vida diciendo cuántas cosas hay que yo no necesito. Y eso me da tranquilidad porque vivo... Lo que a mí me gusta cuesta muy poco, que es leer, ver teatro, que voy generalmente invitada, estar con amigos... Y sí, lógicamente con el tiempo uno se va armando, ¿no? Si te armás, porque hay mucha gente grande que no está armada y está muy angustiada. Compañeros que si no los llaman no pueden pagar el alquiler y gente grande. Depende cómo te hayas armado.
¿El corazón está más en el teatro, en la tele, en el cine?
Mi corazón está en la actuación. La verdad es que a mí me gusta actuar. El teatro es como... Es como mi primer amor, ¿no? Siempre tiene algo, viste, que los demás no tienen. Pero la verdad que la televisión también me encanta, me dio todas las posibilidades la televisión. Cine hice poco, pero también me gusta mucho. Me gusta actuar.
¿Y qué le recomendás a tus alumnos cuando... tienen que arrancar? Todos en algún momento tienen que dar este primer paso y golpear esta primer puerta que... tuviste que golpearle voz a Doria en ese momento. Digo, ¿cómo empiezan hoy los que tienen ganas de empezar?
Yo creo que debe ser más o menos lo mismo, quizá más difícil, ¿eh? Son más ahora, son muchos más. Cuando yo empecé, poca gente se animaba a ser actor o actriz, porque era época de los militares y ser artista era como mala palabra. Ahora son más, es como más difícil. Tienen que tener mucha vocación, mucha fuerza interior, mucha constancia, persistencia y saber de antemano y abrazar que es una profesión tipo sacerdocio, donde vas a tener un montón de... Pero bueno, la felicidad es tan grande, ¿sabes? Es como enamorarte de alguien pobre. Igual te da mucha felicidad, no importa. Y hasta tenés la suerte de que eso pueda cambiar.
Recién contabas, un poco en chiste, un poco en serio, cómo era vista la mujer que se separaba, ¿no? Hace 30 años, la mujer que se separaba con un chiquito y la mirada social, y pensaba cómo avanzamos y a la vez cuánto nos falta en algunas cuestiones. Hoy la temática de género es constante, es diaria, desde los casos por violencia de género, diferencias salariales entre hombres y mujeres, en cargos que ocupan en diferentes industrias.
Y en todos los ámbitos.
En todos los ámbitos, todos los días tenemos una noticia que claramente empezamos a identificar, y eso es bueno respecto a la diferencia de género y el terreno que nos falta por conquistar a las mujeres. Digo, ¿cómo lo vivís vos?
Mira, yo estreno el 1 de abril una comedia de mi autoría que se llama Mujeres que cocinan con huevos. Y es sobre la violencia de género. Y curiosamente es una comedia negra. Donde ya la probamos el año pasado con público privado, la gente se divierte mucho, pero sale muy sacudida, muy conmovida. Tuve evoluciones preciosas de la comedia. Y es sobre la violencia de género, ¿no? O sea, sobre... lo que produce en la psique femenina la violencia del hombre, ¿no?
¿De qué se trata, Patricia? ¿Se puede saber un poco?
Se trata de eso, de lo que produce la violencia en general, ¿no?
¿Y a qué te llevó?
En este caso es... Y me llevó me llevó esto que dice Tatiana, tanto nos falta, tantísimo, ¿no? Mueren de 5 mujeres, 3 son por violencia de género. Uh-huh. Yo soy psicóloga social y cuando hice la tesis y hablé sobre la violencia de género y me desayuné sorpresivamente que el país número 1 en violencia de género es España.
Exacto.
Un país del primer mundo. O sea, que no va de acuerdo, no va de la mano ni con la ignorancia, ni con la pobreza. ¿Te das cuenta?
Y quizás esas que son quizás eso que vos estás enumerando son creencias que sí están desparramadas en la sociedad, ¿no? Muchas veces se cree que, bueno, no va de la mano con dónde se encuentra el país social y sí. políticamente y económicamente hablando.
O educación y este tipo de cuestiones.
Claro. Son aristas que tienen que ver, obviamente, pero no son las determinantes.
No, por supuesto que no. Y además violencia va mucho más allá de un golpe, ¿no? La humillación es una violencia tremenda que se ejerce sobre el más débil, sobre los niños, sobre los hombres que son más débiles que las mujeres también. Muchas mujeres humillan a los hombres. También eso es violencia de género. Es una violencia tremenda.
Sí, pero violencia, cuando hablamos de violencia de género, esa diferencia igual me parece que es interesante.
La diferencia es la vida. Porque un hombre te puede matar y una mujer a un hombre es más difícil que lo mate de un golpe.
Esa es la diferencia.
Esa es una diferencia muy grande. Por eso yo escribo sobre lo que le pasa a una mujer golpeada, ¿no?
Una mujer golpeando a un hombre no lo puede matar y
no,
sí un hombre.
Pero lo puede aniquilar psicológicamente, sí.
Sí, psicológicamente
y eso
sí.
Es violencia.
Pero.
También.
Sí.
No, digo, yo escribí sobre lo que vos estás diciendo. Yo escribo sobre una mujer golpeada. Uh-huh. ¿Qué le pasa a una mujer que durante 16 años es golpeada por su marido? Golpeada, humillada. Convenciéndola de que ella no es un ser agradable ni que nadie la va a querer, ¿no?
Que no vale por
qué
sí
le
sola,
pasa
¿no?
a esa mujer, claro. ¿no? Y lo que le pasa está en la comedia.
¿Y escribiste esto movilizada por lo que está sucediendo, por lo que ves en los diarios o por casos personales o casos cercanos que
por casos personales, por ya te digo que yo soy psicóloga social y trabajé sobre ese tema, o sea que es un tema que a mí me ocupa desde hace muchos años, no es desde ahora. Creo que, como dice Tatiana, nos falta un montón, pero ahora afortunadamente yo puedo poner esa comedia en cartel, la gente va a venir, y vienen hombres, ¿no? Hombres que acompañan en esta lucha a la mujer, porque si el hombre no acompaña, no hay manera.
Exactamente.
No hay manera. O sea, si el hombre no... creo que el hombre fue algún hombre fue el que primero dijo, esto no puede ser así, y acompañó a la mujer. Si no, no hay manera, ¿no? Porque es así. Eso es un mundo gobernado por hombres.
En lo personal, en el recorrido que transitaste, ¿sufriste algún tipo de violencia?
Sí, sí, sí.
¿Qué quieres contar al respecto?
Nada. ¿Te sacaste? Lo cuento en la obra.
La estaremos viendo, entonces. ¿Cuándo arrancan?
El 1 de abril.
Estamos tachando los días, te digo, ¿eh? Estoy con el calendario como loca ahora.
¿Dónde van a estar?
En el Teatro Taller del Ángel. Mario Bravo, 1239.
Hermoso teatro.
Pero convive con Falladas, no te vas de Falladas.
No, porque yo dirijo ahí, escribo y dirijo.
¿Y quién va a estar en escena?
Y actúan, son cuatro actrices del off, que no son muy conocidas, pero son excelentes actrices.
¿Qué cambio de tema? El éxito me trajo soledad, titula una nota que diste hace poco. ¿Es así?
Viste que las notas, los títulos están medio descontextuados. Lo que es verdad es que el éxito, a veces la gente piensa que las personas cambian con el éxito, ¿no? Y yo digo que que la persona exitosa, entre comillas, ¿no? Porque habría que redefinir qué es el éxito, pero digamos, el éxito masivo, que te conozca la gente,
y todo eso. Sí, sí, la popularidad.
Las personas, el entorno también cambia con vos, cree que no sos igual. Yo he ido por Mendoza y hay gente que se ha cruzado de vereda. ¿Entendés? Al ver que yo venía como para abrazarlos y se cruzan de vereda y miran para abajo. Y yo supongo que en su interior dicen, esta ya que se va a acordar de mí. Y uno se queda solo. ¿Se entiende?
La otra mirada, ¿no? La que a veces uno nunca tiene, claro.
La mirada del varón que dice, esta que me va a dar bola, ¿no?
Bueno, eso le pasa a muchas mujeres.
Vos sos una persona, ¿entendés? Sí. Pero bueno, ese tipo de soledad hablaba, ¿no? Ah. Esta que se va a fijar en mí, ¿no? Y vos estás más sola que una, querés que te llamen y te inviten a tomar.
A ver,
por favor, llamame.
A ver si los que esperan a la salida del teatro alguno
claro,
me
sí.
Pará, arma Maipú una 555 acá,
En ese sentido el éxito es un poco, ¿no? El fracaso del éxito, digamos, es ese. ¿No? Esa parte donde uno se queda. Y ni te cuento a otros niveles, lo que debe ser Madonna, donde nadie puede dejar de ver el fenómeno, nadie la vea a ella, no sé cómo se llama. ¿No?
Bueno,
todo el mundo ve el fenómeno Madonna, pero la persona que se compone, que te vomita, que tiene diarrea, eso no la ve nadie.
Claro.
no se conectan más, nunca más con esa persona.
Ella lo comentó con otras palabras también cuando ganó un premio y
el premio de la mujer del año
exactamente, y tuvo un discurso alusivo en relación a la violencia de género y en relación a eso también, ¿no? A que a toda la
muy inteligente y muy fuerte.
Hermoso discurso en relación a lo que fue su inicio como carrera de cantante, lo que le costó a ella por ser mujer, los estereotipos que le cargaron a ella en tanto música en los 80, y cómo le costaba eso, que la vean como una mujer y que ella también tenía necesidades y que a veces no la podía.
Yo creo que para ella es imposible. Si no tiene gente de sus raíces, que la conoce desde sus comienzos, es como imposible, porque ¿quién la puede ver? Entra acá ahora Madonna, nadie ve a una persona. Claro. Todo el mundo ve a Madonna. Es imposible, es muy triste en ese sentido, ¿no? Eso en diferentes escalas, digo, trae un poco de soledad.
¿Qué quedó de esa Mendoza?
Todo, cada vez más. Yo soy recontra mendocina.
¿Hacés las empanadas, Patricia?
Sí, hago las
empanadas. ¿Cuándo vení con las empanadas?
Tengo secreto para las empanadas.
Ahí está, no te quedas sola, ¿eh? No te quedas sola con empanadas, Patricia. Yo estoy ahí esta noche, si querés, Yo te estoy comiendo empanadas.
¿No podemos compartir con los oyentes el secreto de las empanadas?
El secreto es el siguiente. Gente, la carne cruda no se cocina. Se cocina la cebolla.
Ajá. Mucha cebolla tiene
Mucha cebolla tiene la mendocina. Se pone la carne cruda. Cuando se pone la carne cruda, se apaga el fuego. Y la carne se cocina con la cebolla.
Con la cebolla,
mira. Por eso es jugosa la empanada mendocina. Ah.
Toma. ¿Eh? A vos te digo.
Que la semana que viene me traes empanadas, porque no la puedo intimar a Patricia Palmer a que nos traiga la semana que viene.
Además de ser autora y directora, puede en la presentación llevar las empanadas, ¿no? Como si fuera poco lo que quería la salida.
¿Cómo me dieron el pie? ¿Cómo te llevas con las tareas de la casa? ¿Te gusta? ¿Lo disfrutás o lo padeces?
No es que me encanta. Ay, cómo me gusta hacer las tareas de casa, no. Pero me encanta la limpieza, el orden. Y entonces lo hago. Tengo gente que me ayuda, por supuesto, pero cuando no tengo...
¿Tenemos algún TOC vinculado al orden?
No,
el placar de Patricia no está ordenado cromáticamente,
Todo está ordenado como se puede, como viene la vida.
Patricia, sos psicóloga social.
Sí.
¿Te gustaría ejercer en algún momento...? No, ya
en algún momento, soy psicodramatista también y estoy estudiando psicología clínica. Estoy en tercer año de psicología clínica. No me gustaría ejercer. Ejercí el año pasado, incluso ejercí con un grupo. Cuando me llaman, me gustaría hacer trabajo social. Mirá. Es lo que hago, ¿no? Gratis, digamos, trabajo social. No lo haría como profesión. Luego porque estudio porque me gusta, estudiar.
Si hablamos en 5 años y salió todo genial, ¿cómo te voy a encontrar?
Y como ahora. no sé, feliz, trabajando, enamorada, ojalá enamorada.
Enamorada, tenés ganas de...
Tengo ganas, sí.
¿Te volverías a casar?
Y si estoy enamorada, sí.
Sí, no descarto. Bueno, nos invitás a comer las empanadas en el casamiento, te lo pido por favor.
Pero yo estoy bien, ¿eh? No me siento sola. Uh-huh. No estaría con nadie por no estar sola, digamos. Por eso es muy difícil.
Es un lugar de enamorarme, soledad,
cosa que es muy difícil.
El estar con alguien para no estar solo es un lugar que te deja en una soledad mayor todavía.
Sí, totalmente, sí.
Y en lo profesional, seguir siempre. ¿Lo seguís eligiendo la profesión? Sí, ya no pasa por una necesidad hoy.
No. Obviamente tengo que seguir viviendo o dando clases o trabajando. Pero... Sí, igual me apasionan muchas cosas. No, supongo que soy actriz de raza y seguiría, yo siempre digo, si hay una guerra yo estaría haciendo teatro en un tablado para los soldados, ¿viste? Es mi propósito en la vida.
Laura Novoa, tu compañera, me dijo hace unos días que ella se quiere poner una agencia de turismo.
Sí, Laura quiere cualquier cosa menos trabajar de actriz.
Sí, el representante le dice que es bastante vaga, parece que ella no quiere, está pensando
en una agencia. No le gusta trabajar.
Bueno, mandamos un cariño a Laura, la vaga.
Es una diosa.
Se llevan bien entre ustedes. Rompen un poco este mito de las compañeras femeninas y los elencos de mujeres. Llevan bárbaro.
Y lo de Laura creo que también es un mito, mentira, que no le gusta trabajar, si le encanta. Claro. Es re prolijita. Es una actriz hermosa y aparte va al teatro, es súper profesional. Yo creo que ella ha sufrido mucho, como muchos actores, esta discontinuidad de trabajo, lo ha visto en su padre también, y eso es lo que hace, ¿no?, que uno diga algún día, me quiero poner un kiosco, algo que siempre me dé lo mismo. Claro. Todos
Patricia,
lo hemos pensado.
Yo te agradezco enormemente la visita, espero en 5 años encontrarte como vos querés, espero que charlemos antes que dentro de 5 años, realidad, recomendamos muchísimo Falladas en el Multiteatro.
Y te quiero contar una sola cosita, que estreno Lucia de Lammermoor, el 5 de junio, que es una ópera maravillosa de Donizetti en la AMIA, que yo dirijo también.
Allí estaremos, y el 1 de abril también en el teatro.
Abril, ahí vamos a estar.
Y encima hace empanadas. ¿Pero qué están esperando, señores? Por favor.
Muchísimas gracias, Patricia. Gracias.